COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es uno de esos días en los que uno tiene como periodista la sensación de haber tenido el privilegio de ver lo que va a ser el futuro de la humanidad y dentro de no mucho tiempo. Gracias a investigaciones científicas como la que desarrolla en el CICUS de la Universidad de Santiago, Beatriz Pelaz, con nanomateriales a una escala de la milmillonésima parte del grosor de un pelo.
Generamos nanopartículas que vienen a ser como vesículas chiquititas, ¿no? Nanovesículas. Que generamos cogiendo la membrana de las células. Esos materiales tienen una capacidad de reconocimiento y una complejidad estructural que nosotros, como químicos sintéticos en el laboratorio, no tenemos las herramientas de generar, ¿no? Entonces miramos la naturaleza y decimos, bueno, pues ¿no? Cogemos lo que ya tenemos, que la naturaleza ha utilizado millones de años de evolución para generar algo que funciona bien, porque no lo vamos a usar, ¿no?
Bueno, y trabajar en esa escala nano les permite estudiar el comportamiento de materiales como el oro, que responden de una forma muy distinta a lo que es nuestra escala. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para crear redes metalorgánicas.
Otro campo muy, muy grande y con muchísimas aplicaciones también en la industria, que son redes cristalinas, ¿vale? Pero, o sea, serían como esponjas moleculares, nanoesponjas, ¿vale? Son materiales porosos que básicamente están huecos. Entonces, en esos huecos, en esos poros, podemos encapsular moléculas que sean interesantes para nosotros. Puede ser un fármaco, puede ser un catalizador para las reacciones de catálisis.
Pero no hay que ser muy científico para intuir la importancia de este tipo de investigaciones, aunque lo que le ha servido a Beatriz Pelaz a ser reconocida con uno de los premios nacionales de investigación que otorga el Ministerio de Ciencia es la línea que tienen abierta de origamis de ADN, que les permite construir literalmente estructuras de ADN con la forma que deseen, por ejemplo, para espiar a los virus.
Esa organización que de manera natural tienen los virus, volviendo otra vez a lo de mirar la naturaleza, es algo que nosotros no podemos hacer en el laboratorio porque no tenemos herramientas. Ahí es donde entran los origamis de ADN, que van a ser nuestras nanoimpresoras para poder decorar la superficie de nuestras nanopartículas copiando, por ejemplo, las cápsides de los virus, y para aprender cuál es la importancia de tener colocada de una manera o de otra el número, la densidad, la disposición espacial a la hora de que un nanomaterial sea más eficiente a la hora de internalizar, o sea, entrar en una célula o activar diferentes procesos biológicos.
Parece ciencia ficción, pero no. Es vanguardia científica que se realiza en el CICUS de la Universidad de Santiago y que le ha servido a Beatriz Pelaz, profesora también de la universidad, a obtener este premio nacional, aunque el trabajo de esta institución tiene evidentemente también un desarrollo industrial y empresarial.
Voy a romper una lanza por la ciencia básica, que luego también muchas veces queremos correr y llegar a la industria. Es muy necesaria para, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí con los origamis de ADN, es básicamente un desarrollo fundamental, ¿no? Para poder aprender cómo funcionan, pues eso, la interacción de los origamis con nanomateriales o los nanomateriales con los medios biológicos, para poder tener herramientas que, quién sabe, dentro de 5, 10, 15, 20 años igual tienen un impacto más allá de donde podemos ver ahora mismo.
Pues eso, que hemos tenido el privilegio esta mañana de asomarnos a un futuro que ya casi está aquí. Y que pasa también por la supercomputación de datos que se va a multiplicar en Santiago con la ampliación del CESGA en Asionya. Te lo voy a contar en nada, pero antes vamos con el tiempo. Día gris en Santiago y Barbanza, con chubisca que a nada que uno se despiste empapa. Ojo que esto es consecuencia de un frente cálido que ha entrado de madrugada y que ya ha pasado, pero al que le va a seguir otro frío a última hora del día, lo que va a intensificar las precipitaciones esta madrugada, remitiendo algo mañana por la mañana, aunque estaremos con ambiente gris y húmedo, por lo que parece prácticamente todo el fin de semana. Permitidme, nada, un minutito para dos buenos consejos y hablamos enseguida de la tasa turística y de la tangente por la que se ha salido esta mañana la alcaldesa de Santiago cuando le han preguntado por la reprobación que va a plantear el Partido Popular por criticar a la Policía Nacional en los altercados tras la manifestación pro-palestina.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamirans disponemos de todo necesario: albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida Damaya 18 o 1-639-30-64-61. Mampabaño Bertamirans, expertos en baños.
No son muchos los rebeldes, los creadores de sueños, los que viven en las sombras, interpretando notas, versos perfectos, creando maravillas, porque se atreven a imaginarlas. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan 100% eléctrico por 39.800 euros.
Y además, aprovéchate de los descuentos especiales en unidades limitadas. Ven a probarlos a Compostela Motor, concesionario oficial SEAT y Cupra para Santiago en Milladoiro.
COPE Santiago.
Estar informado.
Reunión esta mañana entre la Xunta y el Concello de Santiago, en la que la Administración Autonómica ha expuesto ya las líneas maestras del proyecto de ley que va a permitir a los concellos activar una tasa turística. Miguel Corgos es conselleiro de Facenda.
O concello que queira gravar esta estadía establecerá esta recarga por ordenanza municipal establecerá o gravame da recarga. Elevará a xestión e inspección do tributo no seu termo municipal. E tamén o que establece o tributo que se deseña é que ao menos 80% dos recursos que se obteñan por esta recadación deberán estar adicados a actuacións de fomento do turismo sostible.
Estas son las líneas maestras, porque aún quedan cuestiones por definir. Por ejemplo, los límites que van a tener los ayuntamientos en el montante de esa tasa que tendrán que definir las propias ordenanzas municipales y que tendrán que tener en cuenta las excepciones en las que no se va a poder aplicar.
Las estadías, los albergues de Sacobeo S.A. Do Camiño de Santiago, pues que non estarían exentas do pagamento do tributo, determinadas tamén viaxes por motivos de saúde ou por motivos de profesionais tamén poderían estar exentos aínda se podería aquilatar todavía máis esas exencións no trámite parlamentario, como decía.
La alcaldesa de Santiago esperaba que el trámite parlamentario que queda ahora por delante se aproveche para completar esta ley.
Falta aínda o trámite parlamentar, un trámite onde o que se nos comunicou é que podería enriquecerse, modificarse aínda esta proposta legislativa, da que non se nos fixo entrega do que é o texto, así que o coñeceremos cando se publique agora os orzamentos no seu conxunto, pois a partir de mañá. Mais, insisto, eu creo que é un bo día, non só para Santiago de Compostela, é un bo día para o conxunto de Galiza.
Por cierto, como te decía hace un momentito, Goretti San Martín se ha salido por la tangente cuando le han preguntado por el anuncio de reprobación que va a plantear el Partido Popular, tanto en el Concello como en el Parlamento Autonómico.
O señor Berea, como concelleiro e tamén como deputado, ten tamén unha responsabilidade. Esperemos que utilice a súa responsabilidade para conseguir que haxe un incremento, por exemplo, para o que recibimos pola capitalidade en Santiago de Compostela. Esperemos poder velo, pois, non votando en contra dos intereses de Santiago de Compostela no Parlamento Galego. Nos estamos a traballar. Creo que iso non merece ningún outro comentario.
Y déjame ahora que Patricia Iglesias nos cuente cómo será la futura nave que la Xunta va a construir en Asión ya para albergar la ampliación del supercomputador Finisterrae.
El lunes el Consejo de la Xunta aprobará la licitación del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia. Parte de los 56 millones que se invertirán en la ampliación del CESGA son fondos europeos, así que es imprescindible que esté listo en el verano de 2026 para no perder la financiación. De ahí que la Xunta haya optado por una parcela de su propiedad, aunque esté rodeada de superficies comerciales de alimentación o de muebles. Román Rodríguez es el consejero de Educación.
Posibilita ter licencia directa. Esto es tremendamente importante, xa que noutras que están no noso entorno, por exemplo, tamén evaluamos a posibilidad de ubicarnos no biopolo, teríamos que facer unha serie de tramitacións urbanísticas complexas, como é un estudio de detalle. Posiblemente había dudas se teníamos que facer ou non unha modificación puntual de planeamento, e isto nos podría ser unha ameaza por ese momento do proxecto.
También para agilizar todos los trámites, la Xunta crea a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos la figura del proyecto estratégico de investigación y el CESGA será el primero en recibir esa declaración. Edificio de una sola planta, aunque con un espacio elevado desde el que se podrá contemplar toda la maquinaria que ocupará unos 800 metros cuadrados de la superficie construida, que es de más de 2.500 metros. Lois Orosa es el director del CESGA.
Esto va a ser un data center. É dicir, maiormente vai ser unha casa para un recinto para máquinas. Aquí vai haber moi pouca xente. A maioría dos traballos que se fan con estas máquinas pode se facer en remoto, pode se acceder a través de internet con certas ferramentas.
Orosa explicó que las instalaciones del Campus Sur seguirán siendo el centro de trabajo para el más de medio centenar de investigadores que tiene en estos momentos el CESGA, un edificio de unos 30 años que, sin embargo, no puede ya dar cabida al nuevo Finisterrae 4.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te